La importancia de tener del otro lado de la línea a Omar Plaín y en función de toda su historia sindical es el hecho de hablar de un viejo sueño de la derecha sobre algo así como la necesidad de la proscripción eterna del campo nacional y popular a través del movimiento obrero y de cualquier partido político que lo represente, porque en definitiva era eso lo que estaban buscando, marchando casi con sentido de eternidad entre 2016 y 2017. Sumale a todo eso, por supuesto, también su visión política como legislador. Omar, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlo a usted, a todo el equipo y obviamente a los oyentes de la querida Nacional.
Yo estoy seguro que si algo no estuvo usted en el momento de tomar contacto con la noticia, es sorprendido. Pero no obstante, el hecho de la aparición de los documentos, no solamente el video, sino la aparición de algunas conversaciones telefónicas, uh-huh, era la aparición de la documentación que hacía tanta falta para dejar de gritar en falso, ¿no?
Sí, en realidad nos sorprende. Uno lo que sintió, por lo menos en términos personales, quien me habla, porque fui parte de esa, exacto, persecución y mi organización, sobre todo, que es lo más importante, que las personas, sí, las instituciones, indignado, mucha indignación, porque, bueno, día a día se va confirmando varias cosas. En primer lugar, como dice usted, la sede de toda esta operación estaba aquí frente a Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, en la calle 6. Claro. Ahí está la verdadera sede, donde esta exgobernadora, que se jactaba de ser orgullosamente platense en las redes, en sus herramientas de comunicación, rápidamente, en poco tiempo, cambió el orgullo bonaerense por un cargo de diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en definitiva de donde proviene, ¿no? Y ella misma, después de que apareciera este video, ella misma, a los pocos días después de pasar, según también ella, un periodo de angina, ya difícil creerle, dice un dicho popular, en boca del mentiroso todo se hace dudoso, ¿no? Uh-huh. Y ella misma reconoció que era una reunión habitual de trabajo, que hoy la confirma el comisario Casaza, Hernán Casaza, sí, la confirma, sí, ayer Contegrán, todos van confirmando que acá había dos jefes políticos de toda esta metodología de espionaje, uno era el expresidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, y otra era María Eugenia Vidal, que no es víctima de nada, ni siquiera de que la espiara el presidente de la Nación de aquel momento, sino que ella también era parte de todo esto. Cada día se ratifica más, y bueno, obviamente que este tipo de pensamiento y modelo neoliberal tiene que ir por la destrucción o el esmedilamiento de las organizaciones permanentes. ¿Cuáles son las organizaciones permanentes de carácter como la familia, decía nuestro creador Juan Perón? Las organizaciones sindicales, que trascienden el tiempo, más allá de los actores que tengan circunstancialmente, que somos los humanos, sean hombres o mujeres, pero la persecución era esa, por eso la persecución al sindicato Canillita, a la Federación Azucarera Tucumana, al SOMO, a la URRA, a PDEFA, a Cañonero, a SUTEBA, a la UOCRA, Astillero Río Santiago, y podríamos seguir, fue toda una metodología que se aplicó al sindicalismo, se aplicó a la política, se aplicó al sector eclesiástico, a sectores del periodismo. Claramente, hay que recordarle a los oyentes que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, asume la presidencia, uh-huh, procesado precisamente por causas de espionaje, sí, e inteligencia a su propia familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué se va a sorprender uno si este hombre espiaba a su familia?
Sí, sí.
Era obvio. Ahora, eso hay que remediarlo, obviamente, porque es atroz. Y las declaraciones de este señor, que luego dice, quiere pedir disculpas, que no hay disculpa ninguna para este señor Marcelo Villegas, que él quería crear un brazo ejecutor como el nazismo, el holocausto, sí, la Gestapo, sí, bueno, no hay disculpa, ningún tipo de disculpa, incluso habría que preguntarse de dónde es este hombre, uh-huh, a dónde trabaja,
sí,
y van a encontrar con una situación que ahí sí hay complicidad, incluso de algún sector empresario, ¿no? Porque, uh-huh, admite estas cosas.
Sí. Omar, a uno le preocupa y mucho cómo hacemos para que esta discusión sea la discusión cotidiana de el hombre y la mujer de a pie, que se entienda que detrás de esto está la antipolítica, están hombres, ajá, y mujeres absolutamente incompatibles con la vida democrática, pero necesitamos que esta sea la discusión cotidiana en cualquier rinconcito de la Argentina del hombre y la mujer de a pie.
Coincido.
¿Cómo damos ese paso?
En primer lugar, valorizando las instituciones. Así como hizo Néstor Kirchner cuando recuperó el valor de la gobernabilidad y el valor de la política a partir de su asunción como presidente y de las instituciones, nosotros tenemos que hacer lo mismo. La discusión es muy profunda, es una discusión cultural y conceptual, lo digo permanentemente, porque los hombres y las mujeres son una circunstancia en el universo, en el mundo, pasamos muy rápidamente. Pero las que quedan son las instituciones, lo que hay que valorizar son las instituciones sindicales, los partidos políticos, la justicia, ni más ni menos. Entonces, acá lo que hay que concientizar al ciudadano y a la ciudadana de a pie es el valor de las instituciones, que individualmente valemos absolutamente nada. Al contrario, es tierra para arar, para aquellos que aran la tierra, aquellos que concentran estruendosamente la riqueza, y lo ha demostrado la pandemia. La pandemia desnudó este capitalismo especulativo y depredador, porque hoy lo vemos. Hoy, si continuamos todavía con este COVID, ¿sabe por qué? Por la injusticia, precisamente, que hay un continente, prácticamente como el continente africano, que no está vacunado, solamente el 10-12%. Han concentrado, los grandes laboratorios han concentrado hasta las vacunas, y los grandes, digamos, a ver, la discusión de fondo es hoy, realmente, ¿quiénes gobiernan, los Estados-Nación o los fondos de inversión? Primera pregunta.
Muy bien.
Segunda pregunta, ¿los organismos multilaterales de crédito, vetustos o de alta, tienen vigencia hoy? ¿Son viables hoy? ¿Sirven hoy? No, por eso es magistral lo del otro día, ahí en Guatemala, que bueno, cada vez que ella se expresa o se manifiesta, me estoy refiriendo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ordena pasiones y razones, y hay que escuchar con mucha atención, porque incluso lo ha dicho claramente, ¿quién lava los recursos de los narcos? ¿Quién los lava? Claro. ¿Quiénes son? ¿Usted, yo, un sindicato, un partido político? No, por favor. Entonces me parece que hay que ir a fondo, hay cuestiones que hay que ir a fondo, y es la única posibilidad que tenemos aquellos que venimos del campo nacional y popular y que queremos que un mundo más justo es posible.
Omar, ¿cómo se hace cuando uno mira hacia la derecha, hacia la izquierda, sentado en su banca, y ahí también está quien ha alimentado, ya sea un mucamo de ese poder real o directamente algún tipo que con nombre y apellido ha estado sentado en esa mesa, el tema del espionaje ilegal, el intento de la desaparición de la política y el sindicalismo con el armado de causas, el Laufer, la cárcel injusta, los presos políticos? ¿Cómo se hace? Porque ese tipo está sentado ahí y se supone que con él hay que seguir discutiendo el futuro.
Tenemos que ser muchos, miles, millones, que nos dé asco eso. En la medida que nosotros en eso utilicemos los grises, estamos en problema. En esto no hay término medio. Se está de un lado o se está del otro. Mire, yo siempre recuerdo a los grandes estadistas que tuvo la humanidad, sobre todo el siglo pasado, este es un siglo bastante mediocre, desde mi mirada, obviamente. Hay una consideración que hacía el gran Nelson Mandela que me parece exacta para estos tiempos. Él decía, nos dejaron una aldea de riqueza y un inmenso mar de pobreza. Y esto es lo que está aconteciendo en este siglo. La concentración es tan brutal que ya es vergonzosa. Entonces necesitamos primero recuperar la ética, la ética. Obviamente que el único instrumento y herramienta que tenemos es la democracia y la política para transformar la realidad y la vida de los seres humanos. Ahora, nosotros no podemos permitir eso que dice usted. Yo no puedo, la disculpa remedia que este hombre, Marcelo Villegas, que lo dijo así, a boca de jarro, crear una Gestapo que nosotros lo disculpemos. No, tiene que pagar, tiene que haber una pena. Bueno, para eso, obviamente, nosotros necesitamos otro tipo de justicia, y yo no generalizo nunca porque es muy malo generalizar.
Sí, es cierto.
Pero hay grandes sectores de la justicia, entre otros actores de la sociedad, que hoy no garantizan absolutamente nada. Y de pronto, una persona que porque tiene problemas hasta de supervivencia, se llevó una gallina ajena y lo condenan, y después esta clase de personaje anda suelto por la vida como si nada, y siendo CEO de empresa. Usted se fija hasta dónde recientemente era CEO este hombre, que creo que lo sigue siendo, Marcelo Villegas, dice, ¿cómo puede ser? Está en el grupo Huertain. Yo lo digo con nombre y apellido. ¿Cómo me puede explicar a mí el grupo Huertain tener a ese hombre justo el grupo Huertain? Estamos hablando del holocausto, estamos hablando de un genocidio de millones de seres humanos. Digo, algo que fue salvaje, despiadado, atroz. Y este hombre libre de cuerpo, incluso algún diputado nacional que tiene que ver con la comunidad, dice, bueno, es una banalidad. Perdón.
Claro.
¿Cómo aceptamos eso? Yo pregunto, ¿cómo aceptamos eso?
Uh-huh. Lo único que falta es verlo al tipo sentado mañana en una paritaria, ¿no? Representando al grupo.
Después exactamente, de ver... usted recuerda...
Es lo único que nos falta.
Yo recuerdo siempre a un hombre que del cual soy un admirador, lo fui todavía, yo tuve dos o tres dirigentes sindicales que fueron mis maestros. Uno fue, evidentemente, don Miguel Gacera, y otro fue Lorenzo Pepe. Uh-huh. Y aún lo tenemos allá en Lorenzo, claro. En un discurso maravilloso.
Sí.
Allá en el 2001, sí, dijo, señor. Sentado en las bancas y anticipó, han deteriorado tanto la política que van a haber sentado en estas bancas a los propios gerentes de las empresas que hoy nos descalifican. Y sucedió eso.
Sí.
Sucedió eso. Entonces, digo, me parece que nosotros en algunas cuestiones tenemos que ir a fondo. Y yo digo, hay cosas en la vida que son como en el básquet. Veo que el básquet es un deporte donde no hay empate. Gana uno, gana otro. No es el fútbol donde podemos empatar.
Sí.
Y a mí me parece que en estas cuestiones tienen que ser así. Pero bueno, es la humilde opinión, en todo caso, de un militante que cree que hay que viajar liviano de ropa, como dice el Pepe Mujica, porque liviano venimos, liviano nos vamos, y que hay que hablar lo más parecido a lo que uno hace y ejecuta en la vida cotidiana, ¿no?
Gracias, Omar, por estos minutos de su tiempo, y hasta cualquier momento.
No, gracias a usted, y dejemos un mensaje de esperanza. Volvamos a crear para volver a creer.
Sí, el diagnóstico es oscuro, pero hay que saberlo. Eso no quiere decir que no tengamos el optimismo de la pelea cotidiana.
¿Qué sería de los trabajadores si no tuviéramos expectativas, no tuviéramos esperanza?
Claro,
y la tenemos siempre.
Claro que sí. Omar, gran abrazo. El Top dijo 9:30. Tiempo de noticias en la radio pública.